de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, gracias, bienvenidas y bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa que semana a semana la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire para la comunidad toda y particularmente, claro, para la comunidad docente. Ya desde hace 36 años nos estamos poniendo grandes. Un programa especial el de hoy en la previa del Día de la Memoria, un Día de la Memoria que también es especial en este año 2024 por todo lo que representa quien hoy ejerce la máxima magistratura de la República Argentina y él y su gente y su posición ideológica respecto de esta cuestión. También vamos a hablar de ese tema, por supuesto, pero hay una cuestión mucho más coyuntural como es el tema paritario. Oscar, ¿cómo andás?
Hola Daniel, buen día a vos, a la audiencia, a toda la gente que nos escucha en todos los medios y en todas las formas y a los horarios que nos escuchan. Es un gusto siempre estar con La Tiza, como decís vos.
Por cierto.
Cargar estos 36 años, que no lo hicimos todos nosotros, quiero decir que
usted tiene
un poco más de años que yo, no en la edad, sino en hacer La Tiza, pero la verdad que siempre reflexiono y pienso que un programa como este, sostenerlo y sostenerlo en un medio como es, son los SRT, que dicho sea de paso, reiteramos el apoyo a la gente de la Universidad Nacional de Córdoba, en los medios que, para que, bueno, esto se solucione y tengan una continuidad en lo que están haciendo, porque la verdad que es muy bueno. Ayer tuve la oportunidad de estar en la emisión especial que hicieron desde el Archivo de la Memoria, uh-huh, ahí en el programa de César Barraco de la Mañana, y la verdad que, repito, ese compromiso, esa convicción de hacer, de visibilizar cuestiones como son estas, el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, tantas causas que los medios públicos deben sostener y que obviamente, como lo decís vos, en esta gestión nacional están viéndose hackeadas porque obviamente ideológicamente no la comparten. Así que bueno, esto es democracia y la tenemos que respetar como tal.
Así es, así es. Bueno, vamos a arrancar.
Me decías con lo de...
Arrancamos obviamente con el tema de lo que es la paritaria, que finalmente se terminó cerrando después de una asamblea que, bueno, como todas las asambleas de UPC son absolutamente democráticas y discutidas, ¿verdad, Oscar?
Sí, quiero decir, una cosa es cuando uno respeta lo que las y los compañeros de las escuelas deciden, ¿sí? Uno puede analizar las asambleas cada una de las escuelas, cuántos docentes participan, cuáles son las tendencias, los reclamos concretos, las realidades que viven en cada lugar, y acordando que los docentes en todo caso deciden aceptar la propuesta porque hay que cerrar un conflicto, pero que sabemos que la plata hoy por hoy, los sueldos están muy, muy rebajados, muy a la baja. No avalamos eso, no queremos decir que cerramos acuerdos a la baja, porque los números están siendo tendientes en todo, así digamos, de esa manera. De todas maneras, los reclamos van a seguir pendientes. Cerramos un conflicto, cerramos por unos meses un acuerdo salarial, seguimos con todos los reclamos que tenemos que hacer en la resolución de la asamblea, que enseguida la vamos a desmenuzar un poco con nuestro secretario general Roberto Cristalli. Incluye muchos otros reclamos que siguen pendientes, las banderas siguen bien enarboladas. No vamos a renunciar sobre todo a defender a los jubilados, uh-huh, que están sufriendo mucho por el diferimiento,
claro.
Pero había que cerrar un ciclo y las y los compañeros, en su mayoría, en su gran mayoría, entendieron que era así. Hay que llevar este aumento al bolsillo, seguir peleando para que no nos perjudiquen tanto en este modelo recesivo que estamos viviendo.
Claro, porque hay una cosa que es la urgencia, Oscar. La urgencia por la situación recesiva, la situación inflacionaria, y eso también un poco te marca la cancha, ¿no?
Hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas del contexto?
Claro.
No lo podemos soslayar.
No se puede
dejar de lado la lectura de la realidad. Y esto no quiere decir resignar, repito,
no, claro,
las luchas.
De ninguna
Pero
manera.
Bueno, la sensatez también tiene que primar en algún momento, ¿no?
Bueno, y como decíamos, es un día muy especial, es 23 de marzo, estamos en la previa de lo que será mañana. El 24 de marzo se recordará un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y se va a recordar de una manera muy especial en la jornada de mañana. Está la marcha, por supuesto, que partirá de Colón y Cañada, que culminará allí en el Patio Olmos con numerosos números artísticos, como es habitual, ¿no? Pero la de mañana es una marcha especial.
Es especial y poco uno piensa que en este contexto justamente que estamos viviendo, en ese tema, con una negación, un negacionismo, dicho bien, como corresponde por parte de las autoridades nacionales, de muchas de ellas, sino casi todas, es muy peligroso. Quiero decirlo, esto nos retrotrae a tiempos que, si la memoria nos asiste, no deberían volver a pasar.
Uh-huh.
De todas maneras, son los contextos que estamos viviendo. La construcción cultural y de sentidos ha llegado a este punto y con ese contexto se va a marchar mañana. Esperamos que la marcha sea realmente demostrativa de lo que son los consensos sociales, estos consensos que, por supuesto, habrá gente que no esté de acuerdo, pero que son consensos que se han construido con mucha lucha y con justicia, porque la justicia ha dado cuenta de todo esto. Un poco para ilustrar, la vicepresidenta dice que quienes lucharon contra el terrorismo en los 70 están presos.
Uh-huh.
No están presos por eso. Están presos por torturar, por
claro,
matar, por tirar gente viva al mar, por robar bebés. Por eso están presos.
Exactamente.
Entonces, hay que ser claros en esto. Y no es que uno caprichosamente lo construya, sino que es la historia la que está diciendo lo que ha pasado. Así que la memoria, un poco por eso, ¿no? Por no repetir errores, por tratar de mejorar día a día en la historia reciente y la no tan reciente, ¿verdad?
Señoras y señores, 12 y 10 en la República Argentina, ya nos metemos con esos, hay un montón de otros temas, hay un montón de otras cosas para contar, pero como siempre, arranquemos la tiza como es una tradición, compartiendo buena música, claro.
Toda la cosecha que
Famatina, Touch.
Tus ojos. Desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, buen niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina. Cierto tesoro que se va, se va, se va, se va. Abierto el glaciar se ilumina, buen niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina, vive en el desierto tesoro que se va. Cerro de color, te lo pintaré.
Estarás pensando. pensando fama.
Guarda mi ilusión, todo mi querer.
Esto se llama Famatina. Los Touch llegaban a la tiza.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, finalmente, después de las habituales discusiones en las escuelas, después de las discusiones en los departamentos, la Asamblea Provincial del miércoles pasado terminó aprobando la última propuesta que había hecho el gobierno de la provincia de Córdoba respecto de la paritaria que venía abierta desde el mes de enero, que es cuando se empezó a discutir esta cuestión, y finalmente terminó aprobándola, votación dividida, pero terminó aprobando una propuesta que, bueno, ahí nos la va a explicar el secretario general de UPC, Roberto Cristalli, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, antes que nada, conceptualmente, ¿cómo la viviste a la Asamblea? Y después nos explicás, en todo caso, cómo fue la propuesta, cómo es la propuesta y cómo se cobra.
No, la Asamblea refleja el debate que hay en cada una de las delegaciones y obviamente esta territorialidad que tenemos nosotros se manifiesta, por supuesto, en la Asamblea a través de los delegados y los representantes de cada departamento, que cada uno trae su mirada. Lo dije el primer día que asumimos, nuestra organización se fundó pensando en la territorialidad, si no, los más de 30 sindicatos que había en ese momento no hubiese tenido sentido unirse si después algunos pocos pueden decidir por todos.
Claro.
Esta forma que tenemos nosotros, nuestro estatuto de la representación, tiene que ver con darle una mirada integral a toda la provincia, con las características, las particularidades y básicamente la cantidad de docentes que hay en cada territorio para que todos puedan tener voz y voto. Uh-huh. Es una asamblea, siempre son de muchísimo debate, de muchos contenidos, se aportan muchas cosas, se hacen lecturas no solamente que tienen que ver con la particularidad de nuestro sector, sino también con el contexto nacional y provincial. Y en este sentido, lo que ha primado básicamente es justamente contextualizar el escenario en el que estamos viviendo, un momento muy complejo para el país. Y cerramos una paritaria que para nosotros es importante porque se termina de completar lo que el año pasado logramos avanzar en la paritaria 2023, que fue el inicio del conflicto. En esta propuesta logramos cosas que habían quedado pendientes, por ejemplo, la titularización de los docentes de la modalidad de jóvenes y adultos, más de 3.400 docentes ya quedaron titularizados en este proceso.
Bien.
Se avanzó en reconocer por parte del gobierno lo que quedó del 2023, un 9,6%, que se hace en dos etapas, una en febrero y la otra en el mes de abril y mayo, que se termina de blanquear.
Bien.
Se reconoce también la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido con la cuestión de la pérdida del FONIT a nivel nacional, en el mes de febrero, con una suma no remunerativa de 35.000 pesos por cargo 15 horas cátedra, lo que significa que el que tiene dos cargos 30 horas cátedra cobra 70.000 pesos. Es un ítem que se incorpora como compensación FONIT, que nos va a quedar en el salario, va a ser parte de la estructura, y que de lograrse la restitución del FONIT a nivel nacional, nos va a quedar como parte del salario a nosotros en Córdoba, que esto es muy importante. Además se logró el blanqueo salarial de la suma no remunerativa que conseguimos en el mes, que el gobierno unilateralmente dio por decreto en el mes de enero. Eso se blanquea en febrero y también se dejan sin efecto los dos artículos del ítem profesionalidad decente por el cual se podía llegar a perder total o parcialmente, ¿no es cierto?, de acuerdo a la situación de revista. Se logra la eliminación de los topes, también
eso es importante.
En las acumulaciones. Se logra también entre febrero y mayo que el estado docente para el segundo cargo a partir de las 15 horas se cobre en un 50% más, con el compromiso de que en el transcurso del año eso se va a terminar de completar, lo que significa algo que para nosotros es muy fuerte y venimos hace más de 25 años discutiendo, que es igual trabajo, igual remuneración. Es decir, si yo tengo dos cargos iguales, tengo que cobrar exactamente el doble. O si yo tengo 30 horas o 36 excepcionalmente, tengo que cobrar por la misma cantidad. en una hora que en la otra. Siempre nosotros en nuestro salario a partir de las 15 horas o en el segundo cargo siempre se pierde porcentualidad hasta ahora.
Claro.
Además...
No, te decía que sí. Eso del Estado docente, bueno, después de 25 años de lucha y en este contexto conseguir que de manera paulatina, pero que en el año se termine el tope, no es un dato menor, ¿no?
No, por supuesto. En el peor escenario estamos logrando algo impensado. Claro. Además se logró con esta compensación que la quinta hora y la jornada extendida también la cobra, que son un programa nacional que si bien Córdoba a la jornada extendida ya la tiene establecida, pero no cobraban FONIN. En esto... Esta compensación va también para ellos en 2.333 pesos por cada uno. Se logra también achicar el salario reduciendo 5 ítems a uno solo, lo que hace mucho que venimos discutiendo también, porque nuestro recibo tiene tantos ítems que es muy complejo entenderlo. Uh-huh. Se logró también en este caso el no descuento de los días de paros, que es muy importante en este momento. Por supuesto está, como el resto de los gremios estatales, el porcentaje del 50% del IPC de febrero, marzo, abril, y en el mes de mayo el piso va a ser el 50%, pero establece una cláusula gatillo que si la recaudación supera el IPC, se va a pagar en el porcentaje que sea hasta llegar, si dieran el caso que la recaudación llega para pagar el 100% del IPC, se va a pagar de esa manera.
Eso será en el mes de mayo.
Eso es en el mes de mayo, exactamente. Y en el mes de abril se termina de completar lo que era la paritaria 2023 con un 4,5% de un ítem no remunerativo, que en el mes de mayo se blanquea.
Se hace remunerativo.
Cuando uno habla de blanqueo, claro, cuando uno habla de blanqueo, pasar a remunerativo significa que impacta, además del porcentaje del IPC del 50% en cada uno de los meses para los jubilados, todos estos blanqueos impactan también en mayor porcentaje para los jubilados, impacta también la eliminación de los topes y el Estado docente, y a su vez hemos logrado restituirle a los jubilados el FONI, que también se había dejado de pagar desde el mes pasado, ustedes recordarán.
Sí.
Esto también los jubilados ya ahora, con los haberes de marzo, van a cobrar el FONI todos, y después los aumentos de acuerdo a cómo está el diferimiento. En esto hemos logrado también que el gobierno nos pague en planilla adicional, ya el día de hoy están depositados en las cuentas el aumento este correspondiente al mes de febrero. Los jubilados al retroactivo de febrero lo van a cobrar con los haberes de marzo, pues la carga ya estaba cerrada para ellos, y hemos dejado planteado dos cosas muy importantes, que esto no solo tiene que ver con los docentes, sino también con el resto de los gremios estatales, que tiene que ver con que no se suspenda la aplicación de este nuevo fondo que se llama FOSAED del APROS, que no se implemente, y que la actualización del Fondo de Enfermedades Catastróficas, que lo están haciendo a valores de IPC, que la actualización desde marzo sea al mismo valor de lo que nosotros nos están dando los aumentos, o sea, el 50% del IPC. Esto quedó planteado, y además también quedó planteado la necesidad de revisar y restituirle la suspensión del diferimiento que habíamos logrado el año pasado y que en este momento han vuelto a modificar con dos resoluciones diferentes desde el mes de enero.
Claro, es una propuesta que tiene, mejor dicho, es un acuerdo que tiene muchos ítems más allá de los acuerdos tradicionales, donde, bueno, el aumento es un porcentaje y listo.
Además de no tener un porcentaje lineal, la construcción de nuestro salario requiere este tipo de...
Claro.
De construcción, valga la redundancia, digamos, porque son muchos los ítems, son muchos, el escalafón es largo, y lo último que queremos es achatar el escalafón.
Exacto.
Y perjudicar a alguno de los extremos, ¿no?
Claro, se ha conseguido eso.
Sí.
Se ha conseguido eso, Roberto. ¿Qué es lo que...?
Un detalle que me parece importante. En un escenario de muchísimo ajuste, de mucha pérdida de poder adquisitivo, obviamente que vamos a seguir perdiendo, estamos perdiendo todo, pero muchísima gente está perdiendo el trabajo. Hoy nos estamos enterando que hay empleados estatales, del ANSES, de distintos sectores que se están quedando sin trabajo o están reduciendo salarios o jornada. Nosotros en este caso lo que tenemos es una previsión de al menos los próximos 4 meses, tener todos los meses un poquito más para no ir perdiendo tanto. Entendemos la situación compleja, creo que los docentes han valorado y han merituado eso mayoritariamente, y evidentemente la propuesta ha sido aceptada por 18 departamentos de los 26 que tenemos.
Está bien. ¿Qué es lo que ha quedado pendiente después de esto?
Nos quedaron pendientes la terminar con la titularización de los docentes de PROA, PIT y coordinadores de curso, que eso lo vamos a seguir trabajando porque estaban en el acta y ahí están en condiciones y siempre falta algún detalle. Vamos a avanzar en eso, por supuesto, y vamos a avanzar también en las cuestiones que tienen que ver con infraestructura y cuestiones que tienen prácticamente que hay imposibilidad de tener en algunas escuelas actividades porque hay problemas que no están solucionados, problemas de hoy para peor la cuestión de esta, el dengue está afectando también el funcionamiento de las escuelas porque hay malezas, hay lugares donde hay agua acumulada, eso entorpece la posibilidad de tener desarrollo porque es un foco de desarrollo del mosquito que transmite el dengue. Evidentemente todas son cuestiones que estamos trabajando, que vamos a aportar lo que nosotros vamos a hacer, vamos a estar interviniendo desde nuestra organización en todo lo que podamos para ayudar a que las clases se desarrollen normalmente, que los chicos estén cuidados, que tengan seguridad, los docentes también en las escuelas, porque se merecen la mejor de las atenciones y el mejor lugar para poder desarrollar la tarea de enseñar y aprender, ¿no?
Está bien. Te pregunto un poquito respecto de la asamblea del miércoles. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la analizás como secretario general?
No, es una asamblea... Nuestras asambleas son muy potentes. Hay mucho discurso, hay mucho debate, hay mucha participación. Si uno diera vía libre, podríamos estar en asamblea 12, 13 horas tranquilamente. Sí, nuestra asamblea no dura nunca menos de 4 o 5 horas. Tenemos 134 delegados, todos quieren dar su mirada, obviamente. Y hay mucha participación y se ven también, obviamente, lo que tiene que ver con nuestros propios agrupamientos internos que se han presentado en las elecciones y cada uno representa su territorio, se representa su mirada de lo que es la organización. Pero básicamente lo que creo que tiene de potente nuestra organización es la democracia. Y una vez que se resuelve, se avanza y todo el mundo acata o debe acatar lo que resolvió la mayoría, que es la forma en que tenemos de construir esta organización desde hace más de 70 años. Nosotros somos dirigentes que estamos en un momento histórico de la organización. Lo que sí todos tenemos claro es que hay que defender y preservar la organización, porque la verdad que el escenario que se viene tiene que ver básicamente con avanzar sobre los derechos y avanzar sobre las organizaciones sindicales, ¿no? Si nosotros logran romper las estructuras de las organizaciones sindicales, vamos a quedar muy expuestos todos los trabajadores, básicamente en el caso nuestro, los docentes, en derechos, en estabilidad, en garantías, en escuelas seguras, en el Estado como garante de los recursos, no solo para salarios, para jubilaciones, sino también para todo lo que es las condiciones para poder dictar clases normalmente y tener una calidad educativa que le permita que todos los niños y niñas, no importa dónde estén, reciban la misma calidad educativa.
Está bien. ¿Quedó claro esto que lo hemos hablado en más de una oportunidad, Roberto, a propósito de lo que son las elecciones y las distintas miradas políticas que hay dentro del gremio? ¿Quedó claro esto que vos decías en la asamblea, que hay que tener muy en cuenta el contexto y más allá de las diferentes miradas por posiciones ideológicas, por resultados de las elecciones? ¿Primero hay que poner por encima de todo a la organización?
Entendemos que sí, mayoritariamente sí. Seguramente va a haber algún sector que pueda tener otra mirada, pero es el juego de la democracia que tenemos. Lo prioritario para nosotros somos conducción, nos han elegido para esto. Hemos planteado cosas en nuestra campaña electoral que hoy, en el peor de los escenarios, estamos logrando muchas cosas que eran impensadas, pero que las teníamos como objetivo. Uh-huh. Y la otra cuestión también es que la figura de la donoren, ustedes saben que la donoren es una figura que uno trabaja en el caso de nivel inicial y primario y no te pagan el día, sino que te dan un certificado para que te sirva como puntaje. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos planteado que eso no tiene que ser así, el que trabaja tiene que cobrar, que es lo que corresponde, y vamos también en esa línea para lograr eso.
Bien. Roberto, un poco porque una de las los sectores que más preguntan son las y los jubilados. Si bien reconocemos de que lamentablemente se ha, si se quiere, retrocedido en eso por las resoluciones que vos nombrabas del gobierno, enseguida tenemos un poquito aclaratorio, un audio de nuestro secretario de jubilaciones para explicar cómo cobran. Vos adelantaste que no hay planilla adicional, pero contanos un poquito este proceso que hemos vivido desde el año pasado, que se logró eliminar prácticamente el diferimiento para la mayoría, a este hasta que ahora tenemos ahora.
Sí, la verdad que nosotros el año pasado el 98% de los docentes había quedado fuera del diferimiento. Fue una lucha muy larga, habíamos logrado el FONIR para los jubilados, ante el nuevo escenario, y para peor viene con mucho más ajuste. O sea, los más perjudicados hoy a nivel nacional son los jubilados. Córdoba no escapa a eso, ha hecho ajustes el gobierno de la provincia de Córdoba, ni bien asumió, que lo primero que hizo fue a los jubilados aumentarles el diferimiento, y a nosotros nos aumentaron aportes a los activos. Recordemos que se nos aumentó entre el 2 y el 4% de aportes, sí, para la caja, para solventar la caja. Para peor, el gobierno nacional no está enviando los fondos. Lo que ha dicho el gobernador públicamente es que si la nación envía fondos va a trabajar sobre la suspensión del diferimiento y recuperar el 82%. Por lo pronto, dentro del escenario malo, hemos logrado una cosa con respecto a los aportes nuestros, este 2% al 4%, que uh-huh, se ponga, que no impacte en el cálculo del haber jubilatorio a futuro para los que todavía no nos se han jubilado.
Claro.
Y esta pelea la vamos a seguir dando, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir haciendo acciones para que se restituya la suspensión del diferimiento. En esto no estamos solos, en esto también tenemos que decir que tenemos que hacerlo con el resto de los gremios estatales, porque nos está afectando a todos, lo mismo que el funcionamiento del APROS. Ahí le hemos exigido que normalicen el funcionamiento en toda la provincia. Hay sectores donde han avanzado, pero evidentemente todavía falta mucho, y para peor están trabajando en el APROS sobre corregir lo que son las prestaciones en el Bademeco, o sea, qué prestaciones se cubren y no. Han reducido, por ejemplo, en odontología están reduciendo cobertura y en todos los sectores, por lo tanto esto también va a impactar en el salario de la gente.
Claro. Roberto ha sido muy, muy claro, explicando lo que se ha logrado, lo que queda pendiente y por lo tanto lo que sigue siendo lucha, que es lo que queda pendiente. Te agradecemos muchísimo el contacto.
Dale, muchas gracias, que tenga un buen fin de semana y saludos a todas las compañeras y compañeros en toda la provincia.
Ahí estaba Roberto Cristari, el secretario general de UPC.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás
vos
el amor
con el indio.
Otro ciego de lo que ya no sos.
Quemarás.
Quemarás.
Perdieron la
Esto es nuevito, ¿eh? Nuevito. Estamos casi de estreno con este Woz, tanto que se había anticipado su tema con la colaboración del Indio Solari. Woz y el Indio haciendo Quemarás.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, ya lo ha explicado Roberto, ya lo ha explicado Oscar. Por supuesto que en este, lamentablemente, pero bueno, volvemos al tema del contexto, no se ha podido revertir la situación que prácticamente se había revertido el año pasado con los jubilados y la 10.694, en lo que hace concretamente al diferimiento. Sin embargo, ha habido, se los ha tenido en cuenta, y mucho, en esta discusión paritaria a los jubilados para tratar de que ese diferimiento no impacte tanto, ¿no?
Claro, en este contexto de inflacionario el diferimiento es un gran daño.
Es un gran
daño. Y eso
daño.
Nosotros lo reconocemos, lo lamentamos no poder revertirlo de como lo hicimos el año pasado, y esperamos y vamos a seguir luchando. O sea, uh-huh. Esto está como prioridad en nivel uno, digamos, ¿no? Así de reclamo. Así que conjuntamente con el resto de los gremios lo seguiremos haciendo, pero mientras tanto queremos que los jubilados tengan una explicación concreta y especial de cómo impacta el aumento y el acuerdo firmado en esta ocasión. Así que lo vamos a escuchar de la voz de nuestro compañero Gustavo Toledo.
Bien.
Pochano él y con tonada como la mía, el secretario de Asuntos Jubilatorios de Junta.
Atención jubilados, sé que Gustavo les explica cómo va a impactar el acuerdo en sus haberes.
Gustavo Toledo, soy el secretario de Asuntos Jubilatorios de Junta Ejecutiva Central de UPC. La propuesta salarial aceptada en la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales de UPC del día 20 de marzo del 2024 significa para los docentes jubilados un aumento del 16,62% para el mes de febrero. Ya para el mes de marzo es un 6,6%, que es el 50% del IPC, que el IPC es el índice de precios al consumidor, y en este mes, en el mes de marzo, se restituye el FONI. En abril también es el 50% del IPC de marzo. En mayo se paga el 50% del IPC de abril más el porcentaje de blanqueo y los porcentajes que correspondan a la eliminación de los topes que tienen los activos por doble cargo. Con el mes de marzo cobran aumentos de febrero y marzo los que no tienen diferimiento. Representan un porcentaje bajo, el 9% de los jubilados, y son los que cobran menos de 235.000 pesos. Los que tienen diferimiento a 30 días son los que cobran entre 235.000 pesos y 470.000 pesos, representan un 35% de los jubilados y cobran el aumento de febrero con el sueldo de marzo y el aumento de marzo en abril. El otro sector de diferidos, pero ya a 60 días, son los que cobran más de 470.000 pesos, que representa un 55,4% de jubilados. Recordemos que estarán cobrando con el sueldo de marzo el aumento de enero, es decir, que el aumento de febrero, o sea, el último acuerdo salarial, lo van a cobrar el primero, digamos, el primer aumento, que es el de febrero, lo van a cobrar con el sueldo de abril. Aclaramos esto, que la mayoría de los docentes jubilados están en el primer y el segundo diferimiento. Son aproximadamente 41.000 docentes de un total de 114.000 jubilados. Hoy se vive una situación muy incómoda en donde lo más perjudicado somos los que menos tenemos. Esta situación injusta para quienes aportaron para lograr una jubilación digna los llena de impotencia y malestar. Hemos realizado numerosas acciones intentando que el gobierno provincial deje de ejercer tanta presión con los ajustes a los trabajadores y a nuestros jubilados que soportan el diferimiento, el aumento en los aportes de la obra social, que afecta directamente en una reducción del salario sumado a la devaluación y a las pérdidas mensuales por inflación. nos llena de preocupación lo que estamos viviendo, y para muchos compañeros se lee como que los hemos descuidado, incluso algunos nos responsabilizan de este presente con acuerdos pobres, mezquinos. No resignamos la lucha ni las demandas. Hemos cerrado esta etapa, pero seguimos reclamando por el 82% móvil para eliminar los diferimientos y las retenciones que se hacen por doble beneficio. Queremos jubilaciones dignas, queremos recuperar el poder adquisitivo, menos descuento y mejores servicios en nuestra obra social.
Bueno, estaba entonces la explicación clara, tranquila,
clara, sí, paciente,
de Gustavo Toledo, de cómo va a impactar el acuerdo salarial en los saberes de las y los jubilados. Bueno, durante esta semana se conoció una novedad anticipada en la campaña. El gobierno de la Nación, que ha decidido y ha dicho en reiteradas oportunidades que la educación y la seguridad, pero nosotros nos ocupamos de la educación, corre por cuenta de las provincias y que por lo tanto no tiene por qué enviar el FONID. El gobierno nacional, que ha decidido por el momento no mandar más plata a las cajas que todavía no han sido transferidas. Ese mismo gobierno esta semana anunció la implementación, sí, de un subsidio a la educación a las provincias, que es un voucher educativo, lo cual es una contradicción clara. Un voucher destinado a aquellas familias que mandan a sus chicos a los colegios privados, que tengan no más de un 75% de aporte o hasta un 75% de aporte del Estado y cuyas cuotas sean no superen los 47 mil pesos, que tampoco alcanza a demasiados colegios, porque la mayoría supera eso. Lo cual aparece como una contradicción. Bueno, Cetera se ha expedido en tal sentido, ¿no?
Claramente. Ya la semana pasada, y de paso recuerdo esto, hablábamos con el abogado, se presentó un recurso judicial por el tema del FONID. Búsquenlo en nuestro canal de podcast, lo tenemos ahí a Marcelo Augusto Fierro con la explicación de qué es el FONID. Uh-huh. Y toda la lucha de Cetera por restaurar, tanto judicial como en la calle, para restaurar los derechos eliminados. En este caso, el voucher educativo, consideramos desde Cetera, rechazamos totalmente, que es una estrategia elegida por el gobierno de Milei para avanzar en la privatización de la educación pública. El Estado Nacional, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado y en esta oportunidad a instituciones de educación privada. Mientras tanto, en simultáneo, desfinancia la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos. Ante esta resolución, la Cetera vuelve a denunciar la responsabilidad incumplida del Gobierno Nacional, porque tal como lo plantea la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado es responsable indelegable de la educación pública en todo el país. Por eso, desde la organización sindical se demanda que el Gobierno Nacional transfiera a la educación pública el FONID y el Fondo de Compensación Salarial, deuda que está desde el 2023 actualizada a 2024, y estos fondos están incluidos en el presupuesto del año que no se está ejecutando. ¿Sí? Claro. Así que el reclamo es concreto. Si sacamos la cuenta, aparentemente lo que está invirtiendo en estos vouchers, que encima, como vos adelantabas, no es suficiente, no alcanzaría, es más plata que lo que representaría el FONID.
Bien, vale la pena lo que nos decía Augusto Fierro, recalcar que más allá de que haya renovado el presupuesto 2023 con lo que implica, teniendo en cuenta lo que ha sido la inflación, que el tema del FONID está en la ley de presupuesto.
Exactamente.
Es decir, está en la ley de presupuesto y no se está ejecutando. Me parece que es un dato que hay que tener en cuenta. Hablamos un poquito de esta campaña de APROS por la salud de las mujeres para tratar de incentivar los controles de rutina, ¿no?
Exactamente. Consiste en brindar prestaciones sin el cobro de coseguros para incentivar a las mujeres que se realicen los controles de rutina. Desde el 8 de marzo, ya lo anunciamos, está vigente esto desde el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y hasta el 28 de mayo, ¿sí? Bien. Así que tienen bastante tiempo. Asesórense, hay unos contactos. El día 28 de mayo, además de ser el día de los jardines de infantes, es el Día Internacional de la Acción para la Salud de las Mujeres, por eso llega hasta ahí la campaña, y se considera como beneficiarias de esta campaña todas las mujeres a partir de los 40 años o 35 años con antecedentes, afiliadas a APROS, así como a varones trans que puedan requerir estos estudios. Ante cualquier inconveniente, atención, comunicarse de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-888-2776, ¿sí? O vía correo electrónico a comunicaciones@apros.gov.ar.
Muy bien. atención, atención, porque UPC ha firmado convenios de cooperación con dos instituciones sumamente prestigiosas, importantes, como es Flaxo y la Universidad de Quilmes.
Universidades o instituciones que ya han venido trabajando con nosotros y que deciden y decidimos renovar los vínculos. El convenio realizado con Flaxo por la Secretaría de Educación de nuestro sindicato tiene una vigencia de 4 años con la posibilidad de extensión de un mismo periodo y otorgará un descuento del 20 al 50% sobre el valor total de los cursos, seminarios, diplomas superiores y maestrías que forman parte de la oferta académica de Flaxo. Para acceder a estos beneficios, las y los afiliados a UPC deben preinscribirse en Flaxo y luego completar el formulario que está en nuestra web. Así que ingresen a Flaxo, vean cuáles son las carreras, las maestrías, las titulaciones, inscríbanse, preinscríbanse y después vayan a nuestra web, que hay un formulario para llenarlo y estar contemplado en ese convenio.
Bien, y hay un convenio con la Universidad Nacional de Quilmes también.
Exactamente, esa misma secretaría, la Secretaría de Educación, renovó el convenio con la Universidad Nacional de Quilmes, mediante el cual las y los compañeros y compañeras afiliadas y afiliados interesados en cursar la licenciatura en Ciencias de la Educación en modalidad virtual obtendrán un 20% de descuento en la matrícula y las cuotas. Uh-huh. Una vez finalizada la inscripción a la licenciatura, se deberá completar el formulario en nuestra página también para obtener el beneficio. Cualquier consulta, pueden comunicarse con la Secretaría de Educación, que es los teléfonos 0351-420-8904 al 09, de nuestra Córdoba capital, dije 0351, o escribir al mail educacion@upc.org.ar. Aproveche estos convenios para aquellos que quieren completar, complementar o aumentar sus estudios.
Bien. Bueno, y se viene el próximo fin de semana, será el fin de semana más largo en lo que va del año y de todo el año 2024, porque es el fin de semana de Semana Santa, se suma con un feriado puente, con el 2 de abril, bueno, son 6 días. Uh-huh. Aquel que tenga un resto puede disfrutarlo y UPC le va a facilitar ese disfrute.
Así es, consultar la propuesta de destinos turísticos y alojamientos en toda la provincia de Córdoba para esta Semana Santa. Financiación hasta en 6 cuotas y sin gastos administrativos. Bien. Es lo que ofrece UPC, es una buena oportunidad. Ingresen a nuestra web o comuníquese con la Secretaría de Acción Social y los van a asesorar. Todavía hay tiempo, ¿no? Recordemos que también está el camping de cabana habilitado también, para claro, acampar inclusive. Así que bueno, vean la propuesta, comuníquense y hagan sus reservas.
Lo pueden hacer también en las delegaciones.
En las delegaciones, lo que son del interior, por supuesto.
Sí. Muy bien.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
El que llega ahora es Lisandro Aristimuño. Green Lover.
I'm just warming up for it. All right, I'm ready now. Ready?
Hoy vienen por mí.
Lisandro Aristi Muño con su Green Lover.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, y mañana es 24 de marzo. Mañana es un 24 de marzo muy especial. Es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en la que se recuerda el golpe de Estado del año 1976, que se llevó 30.000 vidas, en la que esos 7 años en los que el Estado se transformó en una agrupación terrorista, independientemente de las opiniones, me parece que hay una unanimidad, o si no hay una unanimidad, al menos una gran mayoría.
Un consenso mayoritario.
Un consenso mayoritario que se ha ido construyendo a lo largo de todos estos años respecto de eso. Ese consenso mayoritario llevó al banquillo de los acusados a innumerables responsables de esa época. Pero teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta las opiniones que emergen desde el Gobierno Nacional, será un 24 de marzo muy, pero muy especial. Y es especial en Córdoba particularmente porque el espacio para la memoria, La Perla, cumple años y cumple 15 años.
Cumple, ¿no? 15.
Uh-huh. Está en línea Julia Soulier, que es directora del espacio para la memoria de La Perla. Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, mañana cumplen 15 años, ya 15 años del espacio para la memoria.
Así es, ¿quién lo diría? Uno mira hacia atrás y parece largo el camino recorrido, ¿verdad? Pero
¿y qué
muy,
te parece?
Muy rico y muy y la verdad que muy fructífero.
Contanos un poquito en qué contexto se da la apertura del espacio para la memoria y después hablamos lo que tienen preparado para mañana. ¿En qué contexto se da esto que ocurrió hace 15 años?
Bueno, en el contexto de un presidente único como Néstor Kirchner, que fue el que abrió las puertas a los organismos de derechos humanos, que fue el presidente que en nombre del Estado pidió disculpas por la última dictadura cívico-militar y eclesiástica, y gracias a él pudimos recuperar este sitio tan importante y tan caro a los sentimientos, ¿no?, para el interior del país, ya que La Perla es el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande del interior del país.
Uh-huh.
Bueno, eso nos abrió las puertas, nos habilitó un gran desafío, ver cuál era el camino y cuál era el contenido que había que darle más allá de lo que como sitio histórico implicaba esta pesada historia. Y bueno, ha sido un trabajo a veces arduo, con mucha creatividad, siempre recurriendo a la resiliencia, porque hay momentos no solamente personales, sino a nivel social, que suelen ser más laxos, y algunos, como en la actualidad, suelen ser más difíciles. Pero bueno, acá, apostando por las nuevas generaciones, entendiendo que el compromiso es ese, trabajar, contar la historia, no quedarse en la historia en sí, sino enseñarle y contarle a las nuevas generaciones qué sucedió en ese momento y cuáles son las continuidades que se siguen sosteniendo en el presente.
Hay una cuestión conceptual que al menos a mí siempre me impactó, es decir, cómo transformar ese sitio, que fue un sitio de tanto dolor, un sitio de tortura, de detenciones ilegales, de muertes, bueno, lo que ya es por todo conocido, cómo transformarlo en un espacio didáctico, ¿no? Elegir ese sitio y no otro para que se transforme en un espacio didáctico. Hay ahí un... vos hablabas de creatividad. Hay un ejercicio de creatividad muy fuerte, ¿no?
Sí, un ejercicio de creatividad muy fuerte, mucho trabajo intelectual detrás de todo lo que se ve y mucho compromiso porque La Perla, el eje principal, el fuerte de La Perla son las visitas guiadas y la pedagogía de la memoria, pero no podemos olvidarnos que se encuentra atravesado por muchas subjetividades.
Uh-huh.
Es un lugar de duelo para los familiares, es un lugar de reconocimiento para los sobrevivientes, y en estas muchas capas históricas y subjetivas que tiene La Perla, hemos tenido la fortuna de ir con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucho trabajo, aportándole a los familiares un lugar, acompañándolos desde la contención afectiva durante los juicios de lesa humanidad, agradeciéndole a los sobrevivientes, muy valientes en su primer momento, porque fueron ellos los que ingresaron por primera vez, y nos contaron qué había pasado aquí, y eso nos permitió revelar la historia verdadera de lo que era la Perla. Trabajar con mucho cariño con ellos y poder decir a 15 años de la Perla que hoy los sobrevivientes no solamente han podido resignificar su dolor, sino que han podido apropiarse del lugar de otra manera, y que son una ayuda muy grande y que cada vez que los solicitamos están siempre presentes para ayudar.
Julia, bueno, contanos un poquito mañana qué es lo que va a pasar. Se presentan un mural que es un homenaje a tres íconos, a tres mujeres que son íconos, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotros mañana la actividad, el festejo empieza a las 10:30 de la mañana. La actividad se llama Sonia, Emi y Silvia, Memorias para seguir luchando, y consiste en eso, en descubrir un mural con los familiares y con los compañeros y con toda la gente que nos ha ayudado a construir la Perla, porque la Perla es una construcción colectiva. Simbolizar en ellas tres todo este gran trabajo que se ha hecho durante estos 15 años en la Perla, porque ellas fueron realmente tres pilares muy grandes para poder conseguir que este lugar de tortura y exterminio se convirtiera en un espacio de memoria.
Bien, y cierran con música, ¿no?
Sí, cerramos con música. Nos van a acompañar el dúo Coplanaco.
Bien, nada más y nada menos.
Y vamos, nada más, bueno, grandes cumpas, siempre acompañándonos, que vienen a tocar con mucho gusto. Y al sitio lo vamos a tener abierto hasta las 15 horas, porque bueno, 24 de marzo es la marcha. Después vamos a la marcha.
¿Por qué hay que ir a la marcha mañana, Julia?
A la marcha, más que nunca, en esta situación sociopolítica tan difícil que estamos viviendo, con quienes lamentablemente nos representan como presidente y vicepresidenta de este país, a quienes parece que no les ha llegado ninguna información del brutal ataque que ha tenido nuestra compañera de hijos. Es más importante que nunca ir a la marcha, porque los derechos se construyen colectivamente, se defienden en las calles, sobre todo el 24 de marzo, y se protegen cuando se convierten en políticas públicas de Estado.
Bien.
Así que creo que mañana es fundamental, todos los 24 la marcha es fundamental, porque es un hito a nivel nacional de un sostenimiento del nunca más. Y mañana sigue teniendo la misma significancia, pero creo que con un plus, que es la situación política y social que estamos viviendo.
Julia, te agradecemos muchísimo, que sea muy lindo, porque en realidad se puede decir muy lindo, es un festejo lo de los 15 años después de lo que han hecho, ¿eh? Y bueno, la convocatoria a la marcha, te agradecemos mucho el contacto.
No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, queda abierta a través de la radio la invitación para quienes quieran venir a la Perla. Nosotros estamos de martes a viernes de 10 de la mañana a 17 horas.
Bien. Perfecto. Julia Soulier, la directora, gracias, del Espacio para la Memoria de la Perla. Nos estamos yendo, pero antes, a propósito del 24 de marzo.
Sí, claro. Nuestra Secretaría de Derechos Humanos y Género, Cultura y Educación han llevado adelante intervenciones interesantes en nuestros espacios, tanto en el ISIEC, allá en San Jerónimo, como en 25 de mayo, en nuestra sede, y en el Centro de Salud. Vayan y véanlo, son pañuelos con los nombres de nuestros docentes desaparecidos, asesinados, exiliados, y el homenaje para ellos está en cada uno de nuestros ingresos. La verdad que es un muy lindo homenaje, los invitamos a que lo disfruten.
Bien, gente, nos reencontramos la semana que viene, Oscar.
Hasta el sábado que viene, es así, por más que sea fin de semana largo, la tiza estará al aire.
Como siempre, gracias, gente, nos vemos.
Enseña, resiste y sueña, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.